Cine con Sal, el sabor del cine.
Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal. El día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial para nosotros. Y como es un episodio de invitado, pues nada más estamos dos de los cuatro integrantes del grupo. En esta ocasión, Dani no está con nosotros y Fabricio tampoco, así que les mandamos un saludo. Pero estamos Efra y yo el día de hoy. Y obviamente nuestra invitada especial que ahorita les vamos a presentar. Mi nombre, si es que escuchan esto por primera vez, es Sam Pesqueira. Y pues me da mucho gusto de tenerlos una semana más con nosotros, a los que ya nos escuchan constantemente. Y Efra, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, Sam? Sí, aquí muy feliz y emocionado por nuestra gran invitada, que bueno, supongo de que ya vieron el título, así que ahí ya saben quién es, pero yo soy aquí Efra, si no me conocen, yo soy, como siempre digo, soy el único internacional del grupo, porque soy de Bolivia, así que un saludo a todos y espero que les encante y disfruten mucho el episodio, así que presentemos ahora a la super invitada, Sam.
Muy bien, nuestra invitada yo creo que ya no necesita presentación porque medio mundo ha de conocerla, pero ella tiene un canal de YouTube que se llama Fuera de Foco. Ya tiene varios años este canal donde habla de reseñas de cine, de noticias de cine. También tiene un podcast, ella tiene un programa en la televisión, tiene muchísimas cosas y ahorita ella nos va a platicar más sobre esto, pero sin nada más que agregar, quiero presentarles porque tenemos el día de hoy a la super invitada Gaby Mesa. ¿Cómo estás, Gaby?
Muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes en este podcast internacional. Que ya vi que es muy internacional. Nada de entrada, pues felicidades por este proyecto. Me gusta mucho el nombre. Gracias. Lo único que me quedaron a deber, siento yo, es como decirme que me preparara un platillo, ¿no? Hubiera estado bien estar aquí comiendo una rebanada de pizza.
Sí, ¿no? Pues...
pero podemos mentir a la gente, olviden lo que dije. Sí, estoy aquí muy contenta con mi rebanada de pizza.
¿Sabes qué podemos usar? Podemos usar tu idea para la segunda temporada, decirle a la gente que se ponga una comidita ahí. Sí.
Fíjese que yo sí lo hice una vez con, no sé si conozcan a Emilio Treviño, este actor de doblaje espectacular. Una vez lo entrevisté en mi canal, y no sé por qué se me ocurrió decirle, oye, pero pues hay que hacerlo en la comida, tú prepárate tu comida y yo también. Pues ahí estaba yo con mis lentejas y él con su salmón. La verdad es que no era tan práctico, claro. Como se escucha, pero pues muchas gracias y gracias por acompañarme ustedes. Dos, ¿cómo? Tengo una duda, ¿cómo? No conozco a los otros integrantes, pero ¿cómo seleccionan quién va a estar en cada episodio?
Bueno, en primer lugar depende por quién consiga el invitado, ¿no? El que consiga el invitado tiene sí o sí la entrada, ¿no?
Y, en este caso yo soy el que me encargo del correo, entonces yo fui el que...
Tú eres la persona, el anónimo
del correo. El anónimo del correo, así es. Entonces...
era un buen correo porque dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué
se trata? Perfecto.
Así sí, que, sí, sí, pues. Y después ya también nos tomamos turnos porque, por ejemplo, yo fui el que prácticamente me tocaba a mí porque ya es la segunda vez que estoy con invitado, en cambio ellos ya habían estado ya dos veces cada uno, entonces...
ya estaban muy golosos con los invitados.
Entonces me tocaba a mí. Y no, pues cuando Sam me dijo, ay, conseguí a Gaby Mesa, yo era, no, tengo que estar.
Se apoyaron, se respaldaron, pues muy bien. Sí. Un saludo de todas maneras, pues a todo el equipo de Cine con Sal y gracias por la invitación. Va a estar muy divertido.
Claro,
va a estar
que muy sí. Divertido esto. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues sin nada más que agregar, vámonos a la primera sección que será el menú de la semana, donde les estaremos comentando qué vamos a tener en el episodio. Así que vámonos para allá.
Vamos.
Menú de la semana.
Bueno, amigos, pues en esta sección, como ya les comenté, que es el menú de la semana, les voy a contar lo que vamos a tener en este episodio especial. En la entrada vamos a estar entrevistando, haciéndole algunas preguntas para que ustedes conozcan un poquito más de Gaby Mesa y de sus proyectos. Y en el plato fuerte vamos a estar contestando un tag. Este tag le pusimos nosotros el tag del cinéfilo. Muchas veces es conocido como el tag de las películas o el tag del cine. Entonces son preguntas en las que conocen un poquito más de nuestros gustos, ¿no? De nuestra perspectiva hacia las películas, hacia el cine, y ahí eso lo vamos a estar respondiendo los tres. Así que finalmente vamos a dar nuestras conclusiones del episodio y eso es lo que vamos a tener. Espero que les agrade.
¿Y el postre?
Sí, tenemos un postre, pero quisimos extender.
Ah, sí,
es
secreto.
Ajá, exactamente, es secreto.
Ah, bueno.
Es sorpresa. Pero bueno.
Perfecto.
Vámonos a la entrada.
Vamos.
La entrada.
Bueno, amigos, pues ya estamos en la entrada.
Sí.
Así que vamos a
comenzar la entrevista.
Así es. A ver, ¿qué te parece, Efra, si empezamos con la primera pregunta?
Sí. A ver, Gaby, esta pregunta es ya de cajón, ¿no? Es la clásica de que hacemos a todos los invitados porque siempre estás relacionado con el cine. Así que, a ver, cuéntanos cómo inició tu amor por el cine o cómo te llegaste a volver cinéfila.
A ver, creo que me volví cinéfila ya más adelante. Mi amor por el cine creo que de la manera más... Digo, si me voy muy hacia atrás, empezó con mi pasión desde niña de ver la televisión, tal cual. Porque realmente mi mamá no nos llevaba... Bueno, yo crecí con mi mamá y con mi hermana, ¿no? Somos puras mujeres en la casa. Y mi mamá, la verdad, es que todavía el día de hoy no es fanática de ir al cine. Le da mucha flojera ir al cine. Entonces, más bien teníamos esta costumbre, mi hermana y yo, o de ver mucha televisión, muchos programas de Nickelodeon, de Cartoon Network. Ya cuando existió Disney Channel, pues de Disney Channel... Pero mi mamá nos llevaba mucho, eso sí, a rentar películas en Blockbuster. Entonces, desde ahí como que nació mi pasión por consumir películas, pero de una manera mucho más popular, por así decirlo, ¿no? No era una niña de paladar exigente. Yo me conformaba con lo que fuera. Sobre todo, pues, porque era una niña, ¿no? Y el contenido que consumía era mucho más infantil. En realidad, cuando me enamoré más del cine, fue después de que... A mi mamá le regalaron justamente una cámara de video y yo empecé a hacer mis propios cortometrajes. Empecé a hacer mis cortometrajes porque antes estuve como 2 años en un foro, que antes, eso ya ni se... No sé si se usa todavía, pero antes se usaba más entre los nerds, estar en foros sí. de diferentes series, ¿no? De películas. Yo estaba en un foro de Matrix, estaba en un foro de Smallville y se acostumbraba en estos foros como a hacer videos, videomontajes de algún episodio o de alguna pareja o algún como trailer de fan. Te estoy hablando como del 2004 más o menos, entre 2005, 2004, 2005 aproximadamente. Entonces yo como quería hacer mis propios videos también, empecé a editar videos, aprendí a editar videos. Todavía no existía YouTube, pero justo empezó la plataforma de YouTube cuando estaba en este foro y empecé a compartir mis videos con otros usuarios a través de YouTube. Okay. Porque antes nos los mandábamos como por links de un... Lo que es ahora WeTransfer, ¿no? Pero antes era, por ejemplo, sendlink.com y otros por el estilo. Entonces, cuando me regalaron la cámara, yo ya sabía editar videos y me pareció fantástico el poder grabar, ¿no? Como que mis propios videos y ya editarlos. Además de que ya conocía la plataforma de YouTube, entonces sabía que los podía subir ahí. He estado subiendo videos desde el 2006 y lo vemos de esa forma. No en el concepto de fuera de foco. Pero ahí nació mi pasión, por la apreciación cinematográfica, que es a lo que me dedico más que nada hoy, por la producción en ese momento cinematográfica. Por eso estudié la carrera de cine y televisión, y si bien ahora como que no voy a decir me he desviado porque me gusta mucho lo que hago, sino que más bien me empecé a dedicar más al tema de la crítica cinematográfica, por decirlo de alguna manera, pues en realidad mi pasión nace más por la producción. Entonces, incluso cuando entré a la carrera de cine, tampoco es que conocía tanto cine. Fue más bien en la carrera que aprendí de directores, mucho más mi espectro de lo que era el arte, pues, se abrió, ¿no? Porque yo venía de una ciudad chiquita en México, que es Hermosillo. Entonces, pues, se ha ido construyendo esa pasión cinéfila en los últimos años más que
nada. Claro, se te abre el abanico. De directores, países, géneros.
Sí, yo entré a la universidad sin... Vaya, o sea, mi única referencia realmente era el cine hollywoodense y la carrera, la verdad es que sí, el director era muy... hater, por decirlo de cierta forma, del cine hollywoodense, tal cual. Entonces, mi formación, por así decirlo, en cine durante la carrera tenía más que ver con un cine europeo, asiático, de los 60 para abajo. Uf. O sea, si era color la película, era muy impresionante. Era como, nos pusieron una película a color, wow, en inglés. O sea, era como, wow, porque, bueno, sí veíamos muchas británicas, pero eran más como maratones de cine japonés, de cine italiano, por ahí de cine bengalí, ¿no? Pero nada nuevo, casi no veíamos nada nuevo porque el director tenía esta idea de que esas otras cosas, por ejemplo, incluso aunque sean de cultura popular, como Taxi Driver, por poner un nombre, pues tú las podías ver en tu casa, ¿no? O sea, tú las podías ver en cualquier lugar o iba a ser una referencia más fácil.
Claro.
A estos otros títulos, pues franceses, rusos, que no son tan fáciles de conocer si no has tenido esa formación, ¿no? Entonces, claro, lo agradezco, la verdad, lo agradezco, estuvo bien.
Muy bien.
Interesante.
Creo que una de las dudas que más tienen los suscriptores de tu canal, yo la tenía hasta que después supe qué era.
A ver.
¿Por qué? O sea, ¿cómo fue que te decidiste porque se llamaras Fuera de Foco? O sea, ¿cómo fue que te llegó?
Sí, yo no sé por qué, pero ¿por qué les da tanta curiosidad? Yo quiero, te voy a regresar la pregunta, ¿por qué les da tanta curiosidad?
Mira, en mi caso, te voy a decir en mi caso por qué me daba la curiosidad. Es porque yo no sabía qué significaba, o sea, no sabía qué era, o sea, ni siquiera como que lo asociaba, ¿sabes? Con las películas, o sea, era Fuera de Foco.
Nunca lo había pensado.
Ya después, obviamente, ya sabiendo un poquito más del tema, de qué significaba cada cosa, pues dije, fuera. Sí,
porque
fuera.
La gente se está desenfocado, ¿no?
O
no
sí, ajá, o algo. Sí. Y sí, sí me imaginaba que algo tenía que ver con eso, o sea, Fuera de Foco. Algo tiene que ver con cámaras, ¿no? Algo tiene que ver con luz, no sé.
Oye, nunca lo había pensado, ¿eh? O sea, sí me han preguntado mucho como por qué le pusiste Fuera de Foco, de dónde nace el nombre. Pero como que nunca me había detenido a pensar que, ajá, que es un término que no es que sea tan complicado, pero que conoces más si te involucras en el tema, por ejemplo, la fotografía, ¿no? O sea, un Fuera de Foco, pues es precisa. Digo, para quienes nos escuchan y no sepan, es cuando la imagen está borrosa. Y a nivel personal, yo lo nombré así el canal, porque sí estaba buscando un término cinematográfico que no fuera la butaca, las palomitas, ajá, la claqueta y cosas por el estilo, sino un poquito, entre comillas, más sofisticado, pero no tanto. Y a mí me gusta mucho en la fotografía, los lentes que te permiten tener una apertura muy chica, ¿no? Como un 1.8, 1.4, de tal forma que puedes desenfocar o elegir el foco de los objetos, ¿no? Es decir, que haya un primer plano donde se vea, por ejemplo, la cara de una persona y todo lo de atrás esté fuera de foco. Porque creo que, pues, genera obviamente otra apreciación del cuadro a que si todo está enfocado, ¿no? Entonces me gusta mucho eso en la fotografía, poder hacerlo. Fue de las cosas que me traumé yo la primera vez que tuve una cámara análoga con un lente que le puedes mover esas cosas del diafragma, la velocidad, y dije, oh, wow, o sea, esto cambia, así se ve profesional, que es igual, por ejemplo, ahorita con el iPhone o con Android, que puedes poner el modo retrato, ¿no? O sea, porque el modo retrato precisamente te da ese aspecto profesional, porque es como si tuvieras un lente con una apertura que te permite tener un foco.
Exactamente.
Pero pues antes eso no se podía. O sea, antes los teléfonos, si bien tomaban fotos, pero a mí me encantó el poder tomar fotos con fueras de foco, ¿no? Entonces creo que es por ahí. Pero mira, ahora aprendí algo nuevo.
Sí, es que yo creo que tu canal, o sea, aunque es de cine, aunque es de películas, y claramente los que están como involucrados en este mundo del cine saben qué significa, pero creo que has logrado llegar a personas que a lo mejor no les interesa tanto como tal el cine, pero les gustan las películas y les gusta, no sé, cómo opinas de ellas y cómo das un punto de vista que a lo mejor no se habían puesto a pensar, y por eso es que ha llegado como a gente que ni siquiera se pone a pensar qué será Fuera de Foco, ¿no? O qué significará. Sí. Entonces, como que a lo mejor siento...
Sí, es cierto.
Que es por eso, pero aquí ya fue respondida. ¿Por qué el nombre, no?
Pero... ¿Por qué? Sí, además porque no, ahora que lo mencionas, no es tan... O sea, mi canal, justo parte de la intención era acercar, entre comillas, como esta... Pues es que la palabra crítica cinematográfica todavía no me siento tan dueña de ese término, pero sí la apreciación cinematográfica de una manera más amigable, ¿no? El poder hablar de un, por ejemplo, WandaVision, sí con términos de pronto tal vez, no voy a decir sofisticados, pero con un vocabulario más amplio que solo decir está bien padre o está muy chafa o el villano fatal, ¿no? Sino a ver, o sea, qué sí está bien, qué funciona, qué no funciona, pero tampoco hacerlo tan técnico para que no se asuste la persona que, como dices tú, ¿no? Puede que no sea una clavada del cine, o sea, puede que su única referencia como cuando yo tenía 14 años sea Lindsay Lohan y High School Musical, ¿no? Pero, pues no por eso le vas a cerrar las puertas de esta curiosidad de querer escuchar la opinión de alguien, entonces, pues tienes un punto muy...
Pero importante. Hubiera sido que se llame Poca Profundidad de Campo el canal.
Eso sí hubiera estado más difícil.
Súper técnico.
Eso sí, la profundidad de campo... pues profundidad de campo sonaría como sí. Detergente. Como que anuncio detergente, sí.
¿Qué más, Efra? ¿Qué más tenemos?
Interesante.
¿Cuál fue hasta ahora el momento favorito de tu carrera?
La verdad, sí es una pregunta como cotidiana y que tal vez... Todos esperan otra respuesta y doy la que no estaban buscando, pero para mí, o sea, lo que más me ha gustado de mi carrera o en este camino de YouTube y lo que tiene que ver con las experiencias que he podido tener, que pues yo sé que lo más llamativo para la gente es las entrevistas, conocer a famosos, las alfombras rojas, pero la verdad para mí lo más gratificante es el equipo que tengo, porque... bueno, para comentar un poquito a la audiencia, tengo además de mi canal un sitio de internet que es fuerafoco.com.mx, donde colaboran casi 30 personas y aunado a ello otros integrantes que me apoyan en la creación de contenido, pero a mí me impresiona mucho que haya tanta gente interesada en ser parte del proyecto, ¿no? Y el que crean en mí, en que crean en mi visión, el que me aporten a mi visión, es algo que a mí no me para de sorprender. O sea, de verdad que haya personas que todos los días estén escribiendo para publicar en el sitio, no sé, es algo que me encanta, ¿no? La gente que he podido conocer, las amistades que he forjado. Porque pues un actor sí es muy bonito, entrevistas a Brad Pitt o estás en una alfombra roja en París y lo que quieras, pero esas son, si bien son experiencias que te marcan, son momentos más efímeros, ¿no? Mientras que las relaciones que haces... son más profundas y te dejan más enseñanzas, creo, la gente.
Claro, creaste prácticamente una familia.
Ven, no era lo que querían saber, querían que les dijera cuando entrevisté a Keanu Reeves,
pero no les dije eso. Pero es bonito lo que dices, porque también, creas, o sea, creaste una familia, das trabajo.
Sí, es una familia. O sea, ajá. Doy trabajo, proveo el pan en ciertas casas.
Hay sí, muchos emprendedores, de hecho, que es como que uno de sus mini sueños es poder dar trabajo a la gente. O sea, cuando...
Es muy bonito, sí, es muy bonito tener ya la solvencia económica, al final gracias a ellos también, ¿no? Pero para poder pagar sueldos, o sea, sí... Y además que, sobre todo cuando el mensaje de su lado es un wow, no imaginé que pudiera trabajar de esto, ¿no? Y que esto fuera suficientemente, o bueno, que fuera suficiente más bien para vivir claro, de ello, ¿no? Claro. Entonces, sí, es muy gratificante también.
Muy bien. También nos gustaría saber, aparte de Fuera de Foco, ¿en qué más estás colaborando? ¿Qué otros proyectos tienes? Cuéntanos un poquito.
Sí, yo digo que soy como una bacteria, soy como un parásito en todos lados. Pues a ver, estoy en mi canal Fuera de Foco, estoy en EXA, es una estación mexicana de radio, estoy ahí en un programa que es producido por Cinépolis, que es pues un exhibidor grande aquí de cines en México, todos los sábados estoy por ahí. Estoy, bueno, tenía el programa de 24 por segundo en televisión, el cual tuvo que cambiar de formato por razones de la pandemia, ¿no? Claro. Porque antes era un programa con 1,000,000 de invitados y hablábamos de la cartelera y noticias, etcétera, pero pues los invitados ya no quieren ir al foro porque pandemia.
Sí.
Entonces se volvió en cápsulas, que de hecho inicialmente 24 por segundo eran cápsulas.
Okay.
Regresamos un poquito a los orígenes. Y estoy en... Estoy escribiendo Eso es nuevo y estoy muy orgullosa.
Sí.
Estoy escribiendo en Forbes, en la revista Forbes. Tengo un mes, nada más, un mes que empecé a colaborar con ellos. Estoy como columnista todos los viernes, tentativamente, pero lo más probable es que sean como dos viernes. Sí, uno no, porque hoy es que luego yo sola me meto en camisa de 12 varas, como se diga, porque ellos me dijeron, como tú escribe lo que quieras, ¿no? Así, hasta puedes poner de que los 5 mejores actores, y yo, no, voy a escribir sobre si es posible separar la obra del autor. Ajá, o sea, yo, así bien difícil, sí, sí, pues. Entonces ya siento que ya acostumbré a los lectores como a cierto contenido, y que si me bajo de eso ya va a ser como, ah, no, ya se volvió como una revista así, o sea, o como una columna de muy Pikachu, ¿no? Entonces, yo sola me puse un estándar que me toma muchas horas de investigación, entonces está complicado, pero ahí voy. Ahí
los 5 mejores actores, el último te sorprenderá.
Sí, el último, no podrás creerlo, te conmocionará.
El clickbait.
Que no creas, ¿eh? No uso clickbaits en mis títulos. Sí, pero sí uso títulos que la gente diga,
claro.
Claro, es que ese es el chiste. Cuando creas contenido, sea lo que sea, no hay que irse por el modo fácil de hacer el clickbait, sino que tienes que ser creativo como para hacer un título honesto, pero que también llame la atención, digamos.
Exacto. Sí, honesto. Sí, por ejemplo, ese que escribí, complicado además, el de separar la obra del autor, ¿no? Más bien, la pregunta es si es posible. Mi título no podía ser, ¿se puede separar la obra del autor? Porque pues, es muy básico, ¿no? Entonces, mi título fue El día que dejé de ver Blue Jasmine, que es la película de Woody Allen.
Wow.
Es como muy fuerte, porque es una afirmación, y creo que desde ahí ya queda clara mi postura. Sin embargo, pues si lees el artículo, yo abro mucho la conversación a que sí se puede separar, o sea, que cada quien decide si se puede o no. Es un tema muy personal, pero también como la columna es un texto que te permite dar tu opinión, pues también creo que de entrada me podía dar el lujo de poner ese título, ¿no?
Claro que sí.
Claro.
Ese que piensan.
¿Qué más, Efra?
Bueno, entonces vámonos al plato fuerte.
Claro que sí.
Ahí ya vamos a hacer el tag del cinéfilo.
Plato fuerte. Muy bien, amigos míos, pues terminamos la entrevista con Gaby. Si no conocían todo lo que hace Gaby, por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones, entonces ya conocieron un poquito más de ella y de todos sus proyectos. Y pues ahora es momento de pasar a este tag, del cinéfilo, para que conozcan un poquito más acerca de sus gustos y de los nuestros también, ¿por qué no? Entonces vamos a...
Sí, yo quiero conocer sus gustos.
Claro, sabes, sí, no sabes cómo es aquí, de que casi...
Voy a ver si los voy a bloquear.
Casi todos los capítulos nos agarramos aquí con las opiniones. Hay varias peleas en los capítulos, con respeto, obviamente.
Claro que sí.
Así que comencemos.
¿Les parece bien si comenzamos, o sea, si hacemos un rol en el que Gaby inicia, después Efra y hasta el último yo, les late?
Dale.
A mí me parece bien.
Yeah.
Entonces empezamos. Efra, ¿cuál es la primera pregunta de este tag cinéfilo?
Bueno, esta pregunta es, muchos sufren con la pregunta esta de la famosa película favorita. Pero como para mucha gente sí es difícil elegir una, entonces aquí decidimos que sean 3. Vos puedes ponerle top 3 o si quieres simplemente 3 que te gusten mucho. Así que, a ver.
Ok. ¿Tengo que argumentar por qué o solo digo
claro,
el nombre?
¿Por qué?
un poquito.
Ah, bueno. Sí está muy difícil. Sí es... Creo que... La verdad, yo siempre doy la misma respuesta... Porque es ya acostumbré a mi cerebro a ello, pero posiblemente ya ni siquiera sean mis películas favoritas, pero luego de pronto con tanta cosa que he visto me da un poco de flojera ponerme a pensar otra vez en ahora cuáles serán mis películas, claro. Porque es que hay películas que me fascinan, muchas, pero bueno, la verdad más allá de la flojera es que sí se tratan de las primeras 3 películas que marcaron de alguna manera mi gusto cinéfilo, entonces ahí sí, no, pues no miento, ¿no? La primera es The Matrix, que ya comenté que estaba en el foro de Matrix, porque la vi cuando tenía... Es del 99, pero yo la vi después. La vi como en el 2001, en VHS, okay. La renté. La compré en un supermercado. La compré en un supermercado, pero bueno, estaba en oferta. Fue la primera película que realmente me impactó la combinación entre efectos especiales y la filosofía, ¿no? Que contiene The Matrix, que creo que al día de hoy no me parecería tan descabellada la idea de pensar que sí estamos conectados a la Matrix. Esa fue la primera película de las hermanas Wachowski. Y después la segunda película, que fue mucho la que me inspiró, me impulsó a querer estudiar cine, fue Memento, de Christopher Nolan. Que si bien ahora Christopher Nolan no es de mis directores favoritos, Memento nuevamente fue una película que ahora, con su montaje, su edición, me hizo darme cuenta que había formas diferentes de contar una historia, ¿no? Uh-huh. Que no tenía que ser lineal, que no tenía que ser una historia tan convencional, sino que podías jugar, ¿no? Con los tiempos, que es algo que hace mucho Christopher Nolan, pero a nivel personal, pues mi película favorita del director es esta, Memento. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, porque yo fui, bueno, crecí en una familia con creencias cristianas, y luego justo en la universidad, pues yo vine de una ciudad pequeña, a la Ciudad de México, en una escuela de cine, donde la gente, yo creo que el 80% eran ateos, ¿no? Entonces, como que para mí fue un primer enfrentamiento un poquito de mis creencias, ¿no? En comparación con la de los demás. Y una película que justo vi en la carrera que me hizo ver la espiritualidad de otra forma fue El árbol de la vida, de Terrence Malick.
Ok.
Porque, no sé, siento que estaba atravesando por un punto en el que me estaba cuestionando muchas cosas. Y esa película, que tiene que ver con la creación del universo y el amor, me hizo como tener un acercamiento distinto a Dios o a la creación o a lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que nos conecta con algo más.
Claro.
Entonces, esas son mis tres películas favoritas. No es que sean las que yo considere las mejores películas que he visto, porque seguramente hay otras que son mucho mejor en narrativa y en técnica, pero son las que de alguna manera impactaron mi vida en esta formación hacia ser cinéfilo, ¿no? Que es lo que hablábamos al inicio.
Claro, eso de los gustos sí influye mucho, porque claro, vos puedes decir, esta es mi peli favorita, pero claro, o sea, estás consciente de que no es, pues, Ciudadano Kane o, o no sé, Psycho o cosas así, ¿no?
Ciudadano Kane, bueno.
Claro, doy el ejemplo porque todo el mundo dice.
No, es que Ciudadano Kane, perdón si ya han hablado de esto, ¿no? Es que la verdad es que la película sí es un logro cinematográfico. El verla ahorita, pues uno posiblemente, si no te explican el contexto, que antes todo lo que hace la película en cuanto a edición, en cuanto a cinematografía, ¿no? La puesta de cámara era muy innovadora para su momento. La historia es muy convencional, ¿no? Es algo que ya, es que ya lo copiaron, sí, demasiado. Claro. Pero Ciudadano Kane fue la primera piedra para eso. Pero sí siento que luego la gente siente esta obligación de exaltar a Ciudadano Kane, pero pues más bien es darle el valor que tiene por lo que hizo, pero actualmente si la pones del lado de otras películas, pues ya no es,
claro,
la gran cosa.
Claro, todo,
¿no?,
el mundo sigue diciendo, por eso puse el ejemplo.
Bueno.
Y no sé, también, o tampoco no viene a ser la Naranja Mecánica, por ejemplo. Entonces.
No, ahí sí ya me voy a salir de la conversación.
Ahí sí Gaby salió del chat.
Es broma, no se asusten, ¿no? A veces me gusta mucho La Naranja Mecánica, pero está bien que a ustedes no les guste.
No, yo digo de que tampoco es de que mis películas son de ese nivel, a eso me iba. O sea, mis películas favoritas tampoco es que son La Naranja Mecánica, a eso me iba. Porque
pues a ver, nos estás teniendo como mucho en suspenso, ¿no? Así como de, a ver, ya dinos,
sí,
cuáles son.
Sí, a ver, ¿qué
¿cuáles
me
va
a decir? Bambi 2.
Bueno, La Naranja Mecánica sí está en mi top 10, pero no en top 3.
Okay.
El tercer lugar a mí me fascina mucho, Inception, cuando la vi por primera vez.
¿Puedo apostar que vas a decir Batman de Dark Knight?
Inception es tercer lugar porque me fascina y me encanta todo esto de la mente y cómo fusionó todo lo de los sueños y y prácticamente, si te pones a pensar, es una heist movie, solo que en la mente. Entonces, y en vez de robar algo, implantan algo. O sea, es como una, le dio una vuelca, un vuelco al género, así que eso me gustó mucho. Después, en segundo lugar, está Inglourious Basterds, de Tarantino.
Ay,
esa película va a volver en una de las preguntas, porque sí, me impactó demasiado esa película cuando la vi por primera vez. Pero mi primer lugar, siempre está ahí en primer lugar, es
Ay, a ver, no digas todavía. Ah, ya dijiste. No, no te escuché. Los Increíbles,
¿verdad? Comienza con I.
Tiempo, a ver, ¿con qué empieza con
los
I?
Los, ok.
Los...
Ah, yo sí sé cuáles.
Los Señor de los Anillos, parte 2. No, no sé. A ver, dime una dime así como una breve sinopsis, a ver si logro, porque no te escuché lo que dijiste.
Es que con la sinopsis...
¿De qué trata? Sí, en una línea.
Sinopsis, creo que es muy obvio. Es que decir en la sinopsis la... es de mafia y policías, ya.
Ajá. ¿Los Infiltrados?
Sí, es...
Ah, ok. El otro día vi un TikTok bien chistoso donde decía, cuenta... di la sinopsis de tu película favorita, pero de una manera muy estúpida. Entonces era algo así como, por ejemplo, un hombre se hace mejor amigo de un balón de voleibol y se tumbó un diente. Así, ¿no? O sea, algo así, es como que el náufrago, ¿no? Pero, o como un tipo que piensa que tiene una máquina en la cabeza... Y entonces se avienta al suelo. O sea, es como pues Matrix, ¿no? Sí, pero sí. Tenías que contar tu película favorita con una premisa muy estúpida.
Claro.
Está chistoso.
Hay que pensarla mucho, pero para que el chiste funcione.
Bueno. Sí, hay que pensarla mucho,
exactamente.
Sí, ahorita no.
Pero, sí.
Los Infiltrados. Pero eres joven, Efraín, entonces,
¿qué? Yo tengo 27 y ya voy a cumplir 28.
Ah, no.
No soy joven. Soy
No, bueno, es que dije, tal vez es más joven, o sea, como 23.
No, literal soy el viejo del podcast, soy el internacional y el viejo del podcast, así que...
Ponlo
sí. Yo soy el que imparto la sabiduría aquí.
Ya me estoy dando cuenta.
Pero esa es la película favorita, Infiltrados de Scorsese, y lo que me da rabia es de que mucha gente no la vio. Y me impresiona de que no está en ningún servicio de streaming, entonces tampoco se hace popular, o por ejemplo, cuando las recomiendo siempre me preguntan, ¿y en dónde está? Y yo soy como que, en ningún lado.
Es como, ¿sabes qué otra película no está en ningún lado? ¿Hard Candy?
Ah, sí, esa.
¿Vieron Hard Candy?
Sí, con Ellen Page.
Esa no está en ningún lado, No la encuentras.
Sí, hay pelis así que no sé por qué no les tiran bola, pero bueno. A ver, Sam.
Muy bien. Mis películas favoritas. Bueno, igual estoy como Gaby, o sea, es como de las que digo siempre, pero no he checado como últimamente a ver si serán todavía las películas que más me gustan.
Yo creo que más que favoritas, la pregunta es como las tres películas que más te formaron, ¿no?
Puede ser, sí.
O sea, por ejemplo, a mí una que o sea, mis primeras dos películas que vi de cine de arte, entre comillas, es, o sea, la que todo mundo vio, que es Amelie,
sí.
Y la otra que también todo mundo vio, pero menos, que es Cinema Paradiso, y para mí Cinema Paradiso sí fue como, wow, o sea, se me hizo muy bonita, es bastante convencional, pero es una muy bonita película,
claro.
Entonces, pues no es la mejor película italiana, pero pues es una que forma, ¿no? O sea, cuando la ves de chiquito, o Amelie.
Exactamente. Sí, de hecho, mi primera respuesta es justamente una película que me llevó como a otro tipo de cine. Yo tengo como un concepto así de que normalmente la gente cuando no ve Marvel, DC, Harry Potter o, pues, no sé, cosas muy populares.
Comerciales.
Comienzan como a ver algo de Scorsese o algo de Tarantino o algo de Nolan y ya sienten como que están entrando a un nuevo cine. Y sí. O sea, a lo mejor es un cine diferente, un cine que a lo mejor no es tan popular como ese que acabo de mencionar. Y justamente una de las películas que a mí me marcaron por ese sentido fue Perros de Reserva de Tarantino. Quentin Tarantino. Porque, o sea, yo la vi esperando una película más de acción, ¿sabes? Entonces esperaba algo, pues, lo normal.
¿Tú qué estás
peleas,
pasando?
Balazos.
¿Cuándo va a pasar?
¿Por qué no muestran el robo?
Porque no muestran el robo, exacto.
¿Cuándo van a salir?
Entonces yo la vi pues esperando una película más de acción. No conocía todavía mucho el cine de Tarantino. De hecho, la primera película de Tarantino que vi fue de Kill Bill, pero yo no sabía que era de él. Entonces después vi Perros de Reserva. Igual, o sea, no conocía mucho del director. Y me impresionó por la manera en cómo después de que ya investigué cómo se había hecho la película, de que para empezar era su primera película como tal, ¿no? O sea, su ópera prima así ya un poquito más pública. Entonces, después de ver que pues los recursos que tenía y cómo fue que llegó a este actor el guión y de que les presentó a los otros actores y de que realmente Tarantino era un fan del cine, de este tipo de secuencias y cómo utilizó bien pues sus recursos, ¿no? Que tenía. Entonces yo dije, ok, y aparte obviamente, bueno, Efra lo decía en otro episodio, el final es un final pues raro, o sea, es un final que yo no me esperaba porque pues yo estaba acostumbrado a ver películas muy, muy comerciales, ¿sabes? Entonces marcó en cierto punto mi vida por eso, o sea, Perros de Reserva, por claro. Eso la tengo en un lugar especial.
No es nada convencional.
Claro. En segundo lugar tengo La La Land de Chazelle.
Ay, que me he dado cuenta que a los hombres les gusta más La La Land que a las mujeres.
Sí. Buena teoría.
De verdad.
Al principio.
Casi no he conocido a ninguna mujer que me diga, soy fan de La La Land, y he conocido
decenas. A mí igual me encanta.
Y al principio, ¿sabes? Yo me sentía así como que, oye, ¿ya viste La La Land? Así como les recomendaba a todos, oye, ¿viste La La Land? Uf, de lo que te pierdes si no la has visto, ¿no? Y ahorita ya es como de que todo el mundo la menciona. Y digo, hay muchas personas que cuando algo se populariza, como que ya dicen, ay, no, qué pena decir otra vez de que me gusta lo mismo que los demás. Y no, a mí no me pasa eso. O sea, yo sigo defendiendo La La Land y sigo diciendo, es una de mis películas favoritas, a pesar de que sea la película favorita de la mitad del mundo. Sí, de la mitad. Mí me sigue encantando. Y claro, o sea, me gusta muchísimo este tipo de musicales que, pues, regresa a una época en la cual a lo mejor ya no eran tan populares estas películas. Y pues dices, ok, lo hicieron bien. Todavía me duele eso que sucedió en esos Oscars. Pero bueno.
Yo no lo supero hasta el día de hoy.
Mi primer lugar es una película que desde niño siempre veía una y otra vez, que cuando estaba en la tele la dejaba y la veía con mis papás.
Que la historia sin fin. Bien creepy la historia sin fin.
No es Titanic. O sea, Titanic.
Titanic.
Ajá, claro. Me marcó de muchísimas maneras porque recuerdo cómo la veía con mis papás, con mi familia, con mi hermana y cómo esas veces en las que el barco se hundía. Yo la veía una vez más y decía, ojalá que esta vez no pase, ojalá que esta vez no pase. No, pero sigue siendo una de mis películas favoritas.
Che, qué interesante combinación. La La Land, Titanic y Reservoir Dogs. O sea, son dos románticas y una de pura sangre.
Claro.
Tenía que compensarlo.
Pero bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿cuáles crees que sean, o sea, que para empezar, qué tipo de cine prefieres? ¿Comercial, un poco más cine independiente? ¿Y cuáles crees que sean como los pros y los contras de cada uno?
Pues, la verdad es que a nivel personal disfruto lo que es más un in-between. O sea, que yo diga, ay, sí, qué peliculón vi. Pues tiene que ser más entre medio de las dos. Okay. Me gusta, por ejemplo, mucho un director que puedo mencionar que tiene que ver con eso es Yorgos Lanthimos, que es el director de Sacrificio de un Ciervo Sagrado, The Favorite, que estuvo nominado al Oscar, con Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, o The Lobster, ¿no? Con Colin Farrell. O sea, creo que es un director justo que sí hace uso de actores como de A-list, o sea, como de actores muy famosos, pero que se aventura o que sí tiene historias más complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, si no las han visto, estas tres son buenísimas. Sí. Sacrificio de un Ciervo Sagrado. Claro. Mejor no digo que trata tanto, pero la premisa de Lobster yo creo que da más rara, que es esta posibilidad de que cuando mueras puedas elegir en qué animal te conviertes, ¿no? Y es un trayecto del duelo de un hombre que está preparándose también para morir, pero en este lugar conoce a una mujer de la que se enamora, pero sabe que los dos van a morir y su hermano es un perro. Bueno, es extrañísimo, pero es muy fuerte. Sí. Y hay una escena ahí que yo me traumé de verdad, que tiene que ver con el perro. Es muy conmovedora. Y esos son como el tipo de películas que me llenan más el alma, por así decirlo, ¿no? Que me dejaron como tanto un cuestionamiento o que abordaron temas más crudos, ¿no? No que tengan que ver con sufrimiento, sino que pueden estar criticando cualquier cosa, pero haciendo una crítica o analizando más a profundidad las emociones de los personajes, son las que más me gustan a mí. Pero, pues, obviamente disfruto como loca de Harry Potter. Me encanta El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos sí es un poquito más complicada, entre comillas. Es un poquito más compleja, más bien.
Sí.
Y los pros y los contras... Pues, el único contra, yo creo, del cine tan comercial es que, pues, siempre estás en una zona de confort, ¿no? Es un cine que no exige a la audiencia una reflexión mucho más profunda o un conocimiento más amplio. Y, por el contrario, el cine muy independiente hace, pues, lo contrario, ¿no? Aleja de pronto de la experiencia porque puede ser que maneje un ritmo mucho más pesado, mucho más lento, al cual no sea tan accesible de entrar, ¿no? Sobre todo si estás tratando de pasar a un espectador completo de cine comercial a uno completo de cine independiente, pues va a ser una entrada muy complicada. Por eso hay que tener una transición, como dijiste, con Perros de Reserva, de una vez. Pues tal vez tú solo has visto las películas de Marvel, pero mira, aquí te recomiendo, así como de que Bastardo sin Gloria, ¿no? Entonces, sí me gustó, está diferente. Ah, bueno, ahora te recomiendo, claro. Y así te vas, ¿no? Y así, yo decía que todo el mundo empieza así, raro sería que un niño de 13 años, diga, ay, vi a Tarkovsky, me encantó, ¿sabes? Claro. Algo está mal ahí, ¿no? Algo está mal. Tal vez sí viste Cinema Paradiso y luego viste algo de Fellini o algo de, y luego te fuiste, no sé, a Truffaut, así te vas yendo, ¿no? Un poquito. Pero pues creo que la transición tiene que ser un poquito más suave y ya cada quien decide si brinca entre una y otra o si se casa con un formato, ¿no?
Por supuesto, sí.
Ahorita con esto de lo de híbrido, yo a mí igual me gusta así como que híbrido entre comercial e independiente o algo por el estilo. Y ahorita no sé por qué se me vino a la mente Whiplash. Porque...
Okay. Sí, de hecho, de Damien Chazelle a mí me gusta más
Whiplash.
Creo que me gusta incluso más Whiplash y First Man, que me parece infravalorada.
Claro,
la película
es de las que menos se menciona.
De Ryan Gosling,
¿no?
Sí.
Es buenísima, a mí me encanta. Si no la han visto, vean, la habla de el prim... Bueno, es de Neil Armstrong, ¿no? En su trayecto hacia la luna. Uh-huh. Es una película muy emotiva, es una película muy personal, muy íntima, ¿no? Ya, no es esta grandilocuencia de cómo vamos a hacer que llegue el hombre a la luna, sino el conflicto interno de un personaje que tiene que dejar todo por irse a la luna. Y la edición de sonido, sí. De verdad, yo sentía que estaba dentro del cohete. O sea, sí me traumó. La vi como 3 veces en el cine en primera fila, porque odio la primera fila, pero ahí te sentías adentro. Damien Chazelle es un gran director. Y yo sé que todo el mundo referencia mucho La La Land, pero Whiplash es grandioso.
De mí, mi favorita es Whiplash. Yo cuando la vi era, y aparte porque a mí me encanta la música. O sea, yo antes tocaba guitarra, estaba en 2 bandas y cosas así. Entonces siempre cuando tocan temas de músicos, me intereso mucho más, o sea, me gusta más, entiendo un poco más. Y con Whiplash, o sea, me voló la cabeza porque, o sea, te junta el drama y lo de la vida del músico y la obsesión y todo. Pero no es una peli comercial, digamos, pero el ritmo de la película, cómo la han editado, el guión y eso, sí es como para todo el mundo, o sea, todo el mundo la disfruta, la película. Entonces es como
sí.
Un híbrido y pelis así me gustan, por ejemplo, igual a mí me encanta Nolan por eso, porque combina las dos cosas, combina entretenimiento con arte, digamos. Entonces, igual todo el mundo las ve las películas, o como dice Sam, que se hace la burla de que hay muchos que dicen que la mejor película que han visto en su vida es Interestelar.
A mí no me gusta, es que yo
tampoco.
Nunca puedo superar. Me genera mucho conflicto que... Es que no me acuerdo, es que la he visto solo como 2 veces, pero este punto en donde regresan y se ha tardado mucho en regresar y pasaron quién sabe cuántos años y es como... ¡Ah! De que pasaron todos estos años y no nos dimos cuenta y nadie, o sea, neta nadie le importa el pobre negro que está anciano. O sea, nadie se pone a pensar, oye, lo dejamos aquí al hombre, está anciano y están como que poniendo todos sus problemas encima de su vida, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Eso me generó muchísimo conflicto y creo que nadie hablaba
sí.
de eso. Creo que nadie
sí,
habla de
nadie.
Eso. ¿Por qué? O sea, no estoy diciendo que sea un tema de racismo, pero... Porque no importaba su vida, o sea, porque importaba más la de Anne Hathaway, ¿no? O sea, no me...
Es que supongo de que ahí entra lo del guión, de que si le metían eso más, la película ya duraba mucho. Entonces...
Bueno, está
queriendo
bien.
Defender.
Sí, no, pero está bien, está bien, ¿no? O sea, vamos a dejar en paz.
Entonces, eso.
Oye, si Efraín, si te gusta mucho la de la música, me imagino que ya viste Sound
sí,
of Metal.
Sí, esa está buena. Lo que... Riz Ahmed...
Ah, me encanta.
A mí me da rabia de Riz Ahmed porque casi nadie lo ubica. Y es un actorazo, o sea, yo lo conocí, por así decirlo, por The Night Of, la miniserie de HBO. Y ahí hace, un papel increíble, y así, Riz Ahmed, que no sé qué. Y nadie lo conoce, nadie lo ubica, y por ejemplo, Sound of Metal, igual, nadie la ha visto.
Me parece lo mejor del año pasado, esa película, me parece impecable. O sea, yo no le encontré ningún pero, la verdad.
Lo del sonido, cómo han hecho. Realmente te hace sentir qué horrible ser, o sea, tener sordera. Y especialmente que te venga, pues, así de un día al otro, de un segundo al otro, ¿no? Horrible.
Sí, te da miedo.
Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con los dos, o sea, con ustedes. De que sí es un punto medio, o sea, en mi caso, es como más el mood, ¿no? En el que ande, o sea, puedo ver una película que a lo mejor no es tan grande, no es tan, producida como una película así comercial que todo el mundo va a ver al cine, y la disfruto, y puedo entender, a lo mejor un poquito más el cómo se hizo, el por qué se hizo, porque algo que tiene este tipo de cine es que más que interesarse por las ganancias, que obviamente el cine comercial, pues, es un cine que busca generar, ¿no? Generar dinero. Pero más este tipo de cine busca como transmitir un mensaje o generar algo en las personas que lo están viendo. Y eso es lo que muchas veces te queda de la película. Y es por eso que este tipo de cine tiene la fama como de ser bueno, ¿no? Que también le vamos a decir a la gente de que una película sea comercial o que sea muy, que haya costado mucho dinero, no necesariamente la va a ser una mala película, ni que haya costado, no sé, un poquito dinero, la va a ser buena, ¿no? Hay de todo.
Exacto.
Y sí, es depende del mood, no me gusta como estas personas que se creen como superiores por sus gustos, ¿sabes? De que dicen, a mí me gusta solamente el cine independiente, ¿no? Entonces, si tú no ves cine independiente, soy mejor que tú. Entonces, eso es ese tipo de actitudes como que aquí en la comunidad cinéfila...
O sea, cinéfilo mamador.
Exactamente. El cinéfilo mamado. ¿Qué otra pregunta tenemos, Efra?
¿Alguna vez, Gaby, te saliste del cine antes de terminar la película por alguna razón? Así que odiaste la película, te aburrió mucho.
Solo una vez lo he hecho, pero tiene que ver con las circunstancias porque fue la película de Dora la Exploradora, la última, la nueva con Isabella Moner. Eugenio Derbez, porque fue una función especial, era una premiere, de hecho estaba el elenco ahí, aquí en México, y nos citaron creo que como a las 10 de la mañana, y realmente la película arrancaron como a la 1 de la tarde, entonces yo ya tenía muchas horas sentada en la sala, y la película es malísima, además, bueno, a mí me gusta. Ya no la soportaba más, y creo que ya cuando se acabó, así como que ya esto ya concluyó, pero todavía faltaba, me contaron que hay una escena donde bailan en la escuela o algo por el estilo, no sé, porque no lo vi. Yo me salí, o sea, ya cuando pude de que esto ya se acabó y nada más sigue esa parte donde ya todos sonríen y bailan y demás, ya no la soporté. O sea, es que tenía mucho tiempo sentada en la sala y era como muy cansado, entonces ha sido la única vez. Fuera de eso, siempre veo hasta el final de las películas y nunca me he quedado dormida en el cine. Ah, no sé, una vez con la de... Fue reciente, con la de Los Bomberos que sale John Cena.
Ah, sí, esa porquería.
Sí, en la escena donde el carro se está cayendo como por un precipicio, ahí me dormí como 2 minutos.
No, esa peli. Pero solo esa peli sí es un desastre.
Sí, está muy mala, no da risa.
Yo no, nunca ni me dormí ni me salí. Y por ejemplo, aquí en mi casa tengo esta regla como que si comienzo, o sea, siempre ha sido así mi vida, ¿no? Si comienzo una película, la tengo que acabar. O sea, yo siempre lo veo de que tienes que darle el respeto a la película, aunque sea pésima, asquerosa, tienes que darle el respeto de por lo menos acabarla. Y siempre he sido así. De que me he dormido aquí en mi casa viendo películas, sí. unas cuantas veces, pero siempre las acabo. Eso sí.
Yo la más reciente que tengo así en la mente, yo recuerdo que me he salido un dos o tres veces del cine y las tres veces han sido por la misma razón, de que ya no soportaba la película o de que ya se estaba haciendo muy tarde y decía, no me gusta la película, no la quiero ver. Pero normalmente es 10, 15 minutos antes de que termine, cuando ya sabes que ah, esto ya se va a acabar, ya no me quiero esperar más. Y la última película de la que recuerdo que me salí fue de Cindy la Regia. Película mexicana,
A mí no me pareció tan mala, ¿eh? No me parece un
entiendo
desastre.
por qué a la gente le gusta, o sea, entiendo por qué hay personas a las que les gusta la película. No es mi tipo de película, ¿sabes? No es como la comedia que yo disfrute. O sea, sí vi las razones por las cuales les gustó a muchas personas, pero yo no logré conectar, no logré conectar nunca con ella. Y como ya sabía que se iba a terminar, pues ya dije, no, ya. Mejor en mi caso veo en qué termina o algo, no sé.
Bueno, pero particularmente el final de esa película yo siento que sí es un bajón, o sea, siento que es un final que traiciona todo lo que planteaba el personaje,
Un
pero bueno.
poquito, sí. Sí. Muy bien, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿de qué película a ti te gustaría que hicieran un remake? Obviamente una película que no, que nunca le hayan hecho un remake.
Una película que a mí me gustaría que le hicieran un
Sabemos que los remakes
remake.
últimamente han tenido esa fama de, ay, van a volver a hacer esta película, qué mal.
Bueno, es que hay una diferencia. Siento que también la gente se confunde entre remake y readaptación, porque un remake es hacer cuadro por cuadro una misma historia y una readaptación es tomar una historia que tiene su base en un libro, en un cómic, en una canción, en una obra de teatro y volverla a adaptar, ¿no?
Claro,
Por
un
ejemplo,
remake.
Mujercitas ha tenido 1000 readaptaciones, pero no son remakes, son readaptaciones. El remake es que son muy poquitos remakes, pero Psicosis, por ejemplo, Psicosis de Hitchcock tiene un remake espantoso.
De Gus Van Sant.
Más bien, sí, de Gus Van Sant, sí. Pensaría como en una readaptación de algún libro que tal vez ya haya sido, por ejemplo, o sea, digo, ahorita que mencioné algo infantil que creo que igual les quedaría muy cool ahora por los efectos, pero es que también es como un clásico, es la historia sin fin. Pero es una pregunta muy interesante. No, nunca la había pensado porque como que siempre siento que, o sea, justo hace poquito lo debatimos porque se está planeando una readaptación del Mago de Oz.
Ah, oh, okay,
Y el
sí.
Mago de Oz, si no me olvido, es de 1940 y algo. Y no se ha vuelto a adaptar al cine como puramente la historia, ¿no? Porque ha habido como estas reinterpretaciones como la que tuvo James Franco,
Sí.
horrorosa. Pero a mí no me parece tan mala idea readaptar si está de la mano de una buena, que en este caso era una directora, si es una buena directora, un buen director. O sea, no me parece algo para dar el grito en el cielo, ¿no? De cómo van a volver a ser el Mago de Oz, porque pues es una readaptación.
Claro.
Igual y le queda bien.
Perfecto.
Y ponele, si dijeras una película que nunca deberían hacerle remake, una intocable.
Bueno, yo por la cercanía que, bueno, es que todas. No, o sea, claro, o sea, yo pienso de Matrix, que dije que era de mis favoritas. De pronto Memento no me importaría que hicieran un remake. Ni El Árbol de la Vida, pero de Matrix sí siento que les quedaría. Sí, las propias hermanas Wachowski con Matrix Revolutions, como que no les salió tan bien. Y Matrix 4, quién sabe cómo les queda, y son las creadoras. No sé, siento que podrían hacer algo espantoso. O pienso en sagas también, como El Señor de los Anillos, ¿no? Es que es más complejo una saga. Pero en realidad podrían readaptar el libro también. O sea, podrían
Sí,
readaptarlo otra
claro.
vez. De Tolkien, ¿no? Entonces, no duden que en unos 50 años tengamos las nuevas versiones del Señor de los
Sí.
Anillos.
Claro, porque el remake no podrías hacer porque si ves las versiones extendidas, o sea, Peter Jackson no se ha dejado nada, ha hecho todo.
¿De dónde
Sí.
hacer más?
Yo de la que le haría un remake, ya hicimos pues un capítulo de esto, entonces por eso la pensé mucho.
Están estudiados.
Y hay esta película que me encanta, pero yo creo que sí tiene, tendría un valor fuerte si la volverían a hacer bien, obviamente, que es esta 12 Angry Men.
Ah, sí, es
Sí,
muy buena.
esa,
¿Qué? ¿Sin
ajá,
Lumet?
donde se les contaba a ellos de que son 12 jurados que se meten, ¿no?, a una habitación y toda la película es ahí en la habitación y tienen que decidir si un chico va a la cárcel o no. Entonces, yo me imaginé de que sería excelente que Aaron Sorkin haría el guión y bueno, y puede ser que dirija también, que haría,
Es
sí.
una gran idea, ¿eh? Yo la
Y
apoyo.
ponele que pongas actores, o sea, posiblemente no los 12 actores clase A, pero ponele unos 5, 4. Y obviamente cada uno no tiene su monólogo, cada uno tiene su momento. Y no, sería increíble ver ahora eso en la actualidad, porque al fin y al cabo la peli es un clásico. Pero cuando conoces a alguien que te dice, ve Angry, 12 Angry Men, o te dice, he visto 12 Angry Men, nadie. Así que creo que vendría bien un remake para eso. Y
Muy bien.
de Intocables, así rapidito, por ejemplo, la Naranja Mecánica. O sea, un remake de eso yo no puedo ni imaginar. O Taxi Driver, no, no podría.
Okay. Yo la película a la que le haría un remake es Los Goonies. No sé de qué año es, ya no me acuerdo. Pero me gustaría un remake porque me gusta la película y siento que le podrían dar un refresh a todo el concepto.
También Casper.
¡Ay, Casper! También.
Casper podría tener un
Claro.
remake porque es como, es muy linda historia, pero de pronto los niños pues ya ni saben que existió, ¿no?
Claro.
Entonces pueden reactualizarlo.
Sí, ese tipo de historias de aventuras para niños en las que a lo mejor, y te digo, muchos niños a lo mejor no vieron Casper o no han visto los Goonies de esta generación.
Dudo
Sí.
que hayan visto Casper o
Claro,
los Goonies,
entonces
ajá.
hacer un remake claramente bien hecho, o un reboot, como tú dices, Gaby, podría ser una buena idea, ¿no? Alguna película que me gustaría que nunca tocaran y que siento que es imposible que toquen es Titanic, o sea,
A
a
ver.
mí siento no se podría. Es que, imagínate.
No creo que ahorita, porque está, no le ha pasado el tiempo por encima a esa
No, incluso ha
película.
tenido hasta
Está, está muy bien
reestrenos y
conservada.
mucha gente sigue
Sí.
discutiendo si cabían en la tabla y, o sea, todavía están.
No, dudo mucho que alguien, no tanto, fíjate, no tanto por así como respeto como con otros clásicos. Creo que va más en el tema de que está muy actual. O sea,
Todavía se
todavía la ves
siente muy
ahorita y no dices,
actual.
uy, mira qué mal se ve, qué chafa se ve, porque como eran efectos prácticos, muchos de ellos,
Claro.
más bien es impresionante, ¿no? Porque ahora lo tratas de hacer en digital, en CGI, y no se ve tan real como se ve en la película original. Entonces está, eso es interesante.
Exactamente.
Sí, a mí lo
Muy
que
bien,
me
¿qué otra?
duele es de que, por ejemplo, yo creo que daría mi cabeza a que cuando fallezca Robert Zemeckis o cuando fallezca Francis Ford Coppola, van a hacer remake de Volver al Futuro y van a hacer remake del Padrino.
Ah, claro. No sé si antes, no sé si van a esperar a que fallezca, ¿eh? Yo creo que ya ahorita como vamos lo están
Sí.
planeando.
A ver, siguiente pregunta. ¿Tuviste alguna vez una experiencia así chistosa en el cine? ¿O algo así memorable que te da risa o sorprendente?
No. Qué amargada, pero no. Siempre he sido una persona como muy respetuosa en el cine y pues he tenido fortuna, creo que no me pase nada raro. ¿A ustedes sí les ha pasado algo raro?
A mí me pasó algo súper simple, o sea, qué chistoso porque yo me cago de risa después, ¿no? De que me acuerdo de que era algo súper simple, no se imaginen nada grande, que fui a ver Rogue One y me co compré, ¿no? Las pipocas, como decimos aquí, no les decimos palomitas, las
Okay,
pipocas
pipo.
y la soda, ¿no? En el vaso de plástico. Y no sé si es que el plástico era muy de mala calidad o es de que la han cerrado mal, no sé. Entonces justo así ya voy con mis cosas, entro a la sala y cuando estaba buscando el asiento, hice mucha fuerza con mi mano agarrando el vaso. Entonces el vaso se aplastó y toda la, y, to
No, no
y
hiciste un
toda la
cochinero.
soda así se esparció y me cayó en los pantalones. Y tuve que ir al baño así a
No.
secarme un poco y no, pues
Sí, qué
así que tuve que
flojera.
ver la película con mi pantalón, con mi jean lleno de Coca-Cola.
Uf.
Ya no
No, ya
compraste
no.
otra.
Me quedo mitad vaso, pero.
La mitad.
Me quedó mitad vaso. Lo siento por tu
pérdida. Pues yo también la pensé mucho, porque igual así como experiencias raras en el cine o chistosas, pues no, no he tenido. Lo más cercano fue en el preestreno de Avengers Endgame. Yo era muy seguidor del universo Marvel. Me gustaban mucho sus películas. Ahorita ya viéndolas de nuevo, muchas se me han bajado, la verdad. Pero,
Y me al
¿en
revés, ¿eh?
serio?
O sea, yo siento que, o sea, honestamente, creo que los únicos dos productos de Marvel que de verdad me generaron una emoción cuando los estaba viendo, uno es Avengers Endgame. Porque este tema es que a mí Infinity War me ponía muy de mal humor porque todo el mundo era como, es la última película, es como, no es la última, todavía falta la otra.
Claro.
Todo el mundo era como, la última gran, es como, no, no, no. O sea, eso como que me generaba mucho conflicto. Entonces, Endgame ya era como que esta sí es la última, y por lo tanto me pareció muy emotiva. Y el otro es WandaVision, o sea que WandaVision a mí me encantó. Pero incluso aunque yo empecé hablando en 2016 mucho, bueno, empecé a hablar mucho de superhéroes porque como que hubo un boom
Sí.
y medio me subí a la ola y luego me bajé porque vi que era muy tóxica. A mí todas me parecían casi igual, o sea, sí las disfrutaba, ¿no? Que no se malentienda porque de verdad las disfrutaba como Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, Ant-Man sobre todo y Guardianes de la Galaxia fueron las que más disfruté. Te diviertes un montón viendo películas de Marvel, pero ya después todas se me hacían exactamente la misma película. Y ahora en la pandemia, cuando empezó la pandemia, me revisité todas las de Harry Potter, todas las del Señor de los Anillos y todas las de Marvel, todas, desde pues obviamente Iron Man, Hulk, etcétera, ¿no? Y de hecho ahora me gustaron más, o sea, fue como, ah, o sea, como que ahora dije, ah, ahora tal vez sí porque las tenía presentes, ahora sí, las estuve viendo en secuencia. Dije, ah, ya entendí por qué la gente le gustó eso, ah, ya vi por qué les encantó Black Panther y a mí se me hizo lo mismo cuando la vi, que es la misma película de origen de superhéroe, ¿no?
Sí.
Pero me encariñé, o sea, la pandemia que me pegó la pandemia, ¿no? También puede ser, o sea, puede ser que me alcanzó la pandemia y como no había nada que ver, lo disfruté muchísimo.
Puede ser.
Pero me pasó lo opuesto, curiosamente.
Sí, yo a veces incluso evito como volver a darles una visitada. Porque me pasa de que la veo de nuevo y digo, ya no me gustó
Te
tanto, ya no me gustó
avergüenzas de lo
tanto.
que dijiste
Es
antes.
como, ay, híjole.
Es que las expectativas y el
Tiene
hype y el
mucho que ver
estreno, y
el
ya se
hype.
estrenó Thor. Que fíjate que Thor, siento que, por ejemplo, yo fui bastante ruda con Thor Ragnarok, pero luego volviéndola a saber dije, no, es que Thor siempre ha sido tonto. O sea, Thor, bueno, sí, él.
Sí.
O sea, la primera película de Thor es una comedia.
Claro.
Y la segunda también. Y la tercera ya sabe como Gordon Tobogán, pues, pero es un. No es que, ay, ¿por qué ridiculizaron a Thor? No, lo ridiculizaron en minuto uno comiéndose los hot cakes en la cafetería. O sea, siempre estuvo ridiculizado. Solo que a mí se me había olvidado y por eso cuando vi la 3 me sacó de onda, ¿no? Pero estuvo interesante. Yo al revés, yo sí la volvería a
Me
ver
hiciste
otra
acordar de
vez.
esa escena. Another. Y rompe la taza.
Rompe la
Sí,
taza, exacto.
another.
Sí,
Exacto.
tienes razón. Y entonces, pues, obviamente era la culminación de todo este universo, por lo menos de esta saga de las gemas, algo así que se llama, no recuerdo.
Del
Claro.
infinito. ¿Cómo que
O
no te
sea,
acuerdas
es
si eras
que.
fan? La saga del infinito.
Es que
¿Ves? Hasta eso se me
Sam se
olvidó.
volvió un amargado, ya no es
Zatea. Quizá.
geek. La saga del
Buen
infinito.
resplandor de una mente sin
Muchas
recuerdo.
gracias. Y pues yo estaba muy emocionado por ver Avengers Endgame. Entonces, pues ya fui al preestreno con mi familia, todo bien. Y en el momento en el que le dicen al Capitán América, a tu izquierda, ¿no? Y que dice, ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y recuerdas que Falcon le dijo en la segunda película a tu izquierda, dice, Falcon regresó. Y entonces empiezan los del Doctor Strange.
Los círculos,
ah,
los
Los
portales,
círculos. Ajá,
los
gracias, gracias, los
círculos, los
portales.
portales, sí,
Entonces
mágico.
empiezan los portales y Capitán América empuña el Mjolnir y todo eso. Entonces yo me emocioné
El
tanto.
Miu
En ajá, exacto. Entonces yo me
Miu.
emocioné tanto que me levanté y me
No.
levanté.
O sea, si eras muy
Sí, era muy
fan.
fan. O sea, me levanté y hice así los brazos, así como extendiéndolos. De que sí, el final, ¿no? Y yo no me di cuenta hasta después de que mi reloj salió volando. O sea, mi reloj se desprendió de mi muñeca y se
¿Qué?
fue así. Entonces yo no me di cuenta. Los Avengers regresaron y mi reloj se fue. Pero entonces yo sentí, me senté y ya vi que no traía el reloj, pero pues obviamente no me importó porque pues estaba muy emocionado. Ya después de que terminó la película ya fui a buscarlo, pero pues es como lo más así que me ha pasado, o sea, realmente también.
Bueno, a mí me robaron una bolsa una vez en un cine, pero es que eso no está chistoso, eso me
Eso
pone
no es
muy triste.
chistoso, amigos,
Es
no
súper
lo hagan.
chistoso. Pero wow, eso, o sea, eras muy, muy.
Sí.
O sea, mira, si te soy muy honesta, yo, o sea, de verdad es que yo no había entendido el hype por Marvel hasta que vi WandaVision. O sea, y eso estamos hablando de ayer.
Claro.
Porque de verdad, de los últimos episodios, yo sí estaba así como tú, ¿no? Yo no me paré del sillón, pero sí era como, no, no puede ser. Ya sabes, como bien ridícula, así de, cuidado, cuidado, así, Wanda, voltea a tu
Claro.
derecha. Digo, aparte la veo sola. Pero dije, ay, entendí por qué la gente se hypea tanto con Marvel. Es que es cuando realmente conectas con los personajes, pues son súper emocionantes, ¿no? Pero a mí me pasó apenas. Así, a ese nivel, pues, a ese
Claro.
nivel.
Lo bueno es que te pasó. Sí, no, porque
Lo bueno que no te quedaste en la calle de la amargura siendo una amargada, ¿no? De que nunca experimentaste. No, pues lo he experimentado con otro tipo de películas, ¿no?
Claro.
Donde digo, wow, eso está súper poderoso. Pero con Marvel, fuera de que me entretuvieran, me parecían divertidas, emocionantes, chalala, el conectar a un nivel así de verdad me afectó que Vision se muera o algo así, es como, es la primera vez. Es la primera vez, la verdad.
Wow.
No se muere Vision, amigos, no me hagan caso. Vean
Parece
WandaVision ustedes, por ustedes
que nunca se va
mismos.
a morir.
Nunca se es eterno, sí.
Muy bien, una pregunta que aquí yo no quise decir la respuesta en el top 3 de películas favoritas porque sabía que la iba a decir aquí. ¿Cuál es su película animada favorita?
Oh, híjole, qué difícil. O sea, porque obviamente película animada favorita si me voy a Disney. No, ese está bien difícil. Tan, tarán, voy a hacer trampa. No, también sigue estando muy difícil. Pero yo creo que mi película animada favorita es
Chan, chan, chan.
Es que estoy entre. Yo creo que La Sirenita. La Sirenita es
La
mi película anime
sirenita.
favorita, aunque tenga estereotipos horribles. Pero me encanta La Sirenita. Justo mi artículo de Forbes de que invitaron, ¿no? Mi
Claro.
próximo artículo de Forbes tiene que ver con eso. Y. Oh, es que de Pixar yo creo que sí. Es que estaba entre Intensamente y Toy Story. Pero es que estoy muy. O sea, mi infancia es Toy Story, entonces pues, Toy Story. Y que no sean de Disney, El Príncipe de Egipto.
No,
Okay.
también.
Hice trampa, lo
No,
siento.
está bárbaro, no hay lío.
¿Y ustedes? Ya se van así el Rey León.
No, de mí es Inside Out. Me, sí,
Ah,
me
sí.
encanta. Y volvemos, ¿no? Como a lo de Inception. O sea, me gusta todo cuando son cosas de la mente, o en este caso, ¿no? Mente y sentimientos y cosas así.
¿Has visto la ciencia del sueño de
No,
Michel
esa no
Gondry?
la vi.
Vela.
Ya, bueno, anotada.
La ciencia del sueño. Creo que te
La
va a gustar.
ciencia. Dale. Y no sé, yo creo que para mí lo que Pixar hizo con Inside Out fue ya de otro nivel. O sea, el guión de esa
¿Qué?
película, o sea, es impresionante, impactante. Aparte, vos ves los extras de la película y ves cómo han investigado y han hablado con psicólogos y todo, ¿no? Para hacerlo
Menos
lo
mal
más
les vale con
realista
el dinero que tienen.
posible. Y no, pues, o sea, vos empatizas, te ves en el personaje o dices, sí, alguna vez he sido así, alguna vez he sido asá. Entonces, no, me parece increíble la música me mueve todo cuando la escucho, o sea, sí, me llega al corazón la música, así que no, para mí es una peli prácticamente perfecta.
Yo fui a los estudios Pixar cuando hicieron esa película, justo me mandaron a verla y a entrevistar a los directores. Y sí, fue una experiencia bien bonita porque tienen esta salita en Pixar donde se prende, o sea, apagan las luces para ver la película y se prenden unos como lucecitas en el cielo, o sea, simulando estrellas. Y así ves la película y fue bien bonito.
Wow,
que no es cool ahí.
experiencia.
Esa fue una gran experiencia.
Muy bien, pues amigos míos, mi película favorita animada y de la vida, amigos, para que vean que no la mencioné nada más porque había otra pregunta, pero Shrek amo Shrek con todo mi ser, con todo mi corazón. Y la otra vez les decía a mis amigos que a mucha gente dice, ¿cómo va a ser? Porque les cuento de que a mí de niño me aburría Disney. O sea, a mí muchas de las películas de Disney me aburrían o no me encantaban, simplemente no.
Bueno, pero porque tenían un target más de princesas, ¿no?
No, incluso películas, por ejemplo, como Hércules, Aladdín, El Rey León, Los Dálmatas, o sea, no conectaban conmigo, no sé. Y mucho tiene que ver también con que cantaban, o sea, no me gustaba que cantaran. Cuando empezaron a cantar, recordaba, ya van a empezar, ya no van a empezar a cantar. Y cuando llegó Shrek, pues Shrek podríamos tomarlo como una parodia a Disney, ¿no? Y entonces sí, claro, se arriesgaba mucho más a hacer cosas, a decir chistes, a hacer muchísimas cosas que Disney nunca se había atrevido. Entonces era justamente mi tipo de humor, o sea, era el tipo de humor que conectaba conmigo totalmente. Y la historia, o sea, el mensaje me llegaba.
O sea, Shrek, sí, es una joya.
Sí, totalmente, o sea, rompía todos los estereotipos, ¿no?
La comedia.
O sea, la idea que los niños tenían acerca de cómo era un Felices por Siempre, cómo veían a estos personajes de las princesas, de los príncipes, todos bellos, todos guapos, todos perfectos, y que llega Shrek y yo soy un ogro y voy a tener mi final feliz también, ¿no? Y sí se puede, y todos pueden tener su final feliz sin importar de dónde seas, porque si lo ves de esa manera, Shrek toca muchísimos temas, o sea, toca temas como de la inclusión, toca temas como puede ser de pues sí, o sea, de integrar a cualquier tipo de persona, ¿no?
Claro.
Entonces, ya cuando crecí, obviamente ya me fijé en ese tipo de temas. Pero sí, Shrek, insuperable. O sea, nunca la voy a superar.
La película de tu vida.
Es demasiado buena, estoy de acuerdo.
Bueno, en la siguiente pregunta, ¿cuál es tu saga favorita?
Pues yo creo que sí es Harry Potter. La verdad, justo ahora que las volví a ver en la pandemia, es que justo creo que las últimas películas de Harry Potter, como fue un poquito la transición en lo que estuve un tiempo fuera del país y luego me vine a estudiar a la Ciudad de México, como que me involucré más en otras cosas que ya no me fue como tan fácil o tan rutinario ir al cine, ¿no? Entonces, no, les perdí un poquito la pista. Entonces, ahora que las pude ver de corrido otra vez, me súper traumé. Me encantan, o sea, todas, incluso la que es la menos buena, que creo que es El Príncipe Mestizo, que es la 6, sigue estando bien, sigue estando ok, entonces me encanta, sí, me encanta Harry Potter, y voy a irme con esa.
Okay. Bueno, de mí aquí es obvio, porque de los que me conocen, yo igual Harry Potter, yo soy Potterhead total, desde niño, o sea, cuando era niño, Gaby, o sea, en el colegio, o sea, me podrían poner de apodo Niño Harry Potter y estaba así clavado, o sea, era mi mi vida era Harry Potter prácticamente. O sea, yo me leí los libros, tengo juguetes, tengo hasta la escoba. Tengo un montón de cosas así de Harry Potter que tengo desde niño. Y no, pues las películas a mí me fascinaban, me impactaron y era siempre así mi saga favorita. Y no, hasta el día de hoy igual las volví a ver y no, me siguen encantando. Creo que para mí las 5 creo que es la más débil de todas, pero me encantan. O sea, puedo verlas una y otra vez. Y Animales Fantásticos sí es un bajón. Pero
no, sí, Animales Fantásticos no la cuento en el paquete, la verdad.
Pero a mí me encantaría que hagan película del libro 8, que es novela, obra de teatro. Eso a mí me encantaría porque ahí los personajes ya están adultos y es de la historia de los hijos, no sé, ojalá que lo hagan.
Conmigo es raro porque realmente no soy muy fan de ninguna saga como tal, o sea, no es como de...
¡Ya, deja de avergonzarte de Marvel!
Y la verdad es que es Iron Man.
¡La saga del infinito!
Y amo Iron Man 3.
Tienes que decir, soy Marveliver.
Sí.
A mí no me molesta Iron Man 3, no entiendo por qué la gente la odia con tanta vehemencia.
Pero Antes yo decía que el universo Marvel, pero les digo, entre más las veo, más se me bajan. Entonces, no sé. Me gusta mucho la saga de Volver al Futuro. O sea, la disfruto bastante. Cuando no tengo, o sea, cuando quiero ver una película que me saque, no sé, de mi realidad. O sea, que me pase un buen rato, que me entretenga. Puedo ver sin problemas una película de Volver al Futuro y la paso bien. Entonces, podría ser la saga de Volver al Futuro.
Vale.
Marvel. ¿Alguna película, amigos, importante o popular que nunca has visto? Jamás has visto.
Holy shit, acabo de ver por primera vez, aquí me voy a quemar, pero no me importa. Acabo de ver no lo van a poder creer, siento.
A ver.
Acabo de ver hace 2 semanas, por primera vez en mi vida entera, Indiana Jones.
Oh,
Sí, es muy fuerte, sí, es muy fuerte.
Sí.
Y les voy a confesar que no me sorprendió tanto, pero tiene el efecto Ciudadano Kane, en el sentido de que pues está tan referenciada en todas las películas.
Claro.
Todo es
Sí.
Indiana Jones, o sea, hasta Raya y el último
Sí,
dragón empieza con esto en
ajá.
Indiana Jones. Que pues ya no. Lo que me llamó mucho la atención, a ver si la pueden volver a ver, está en Netflix de hecho, es que afortunadamente que tenemos películas mucho más diversas e inclusivas. La escena donde está Indiana Jones dando una clase y que están las alumnas enamoradas de él. Qué impresión lo blancos que son todos. O sea, de verdad, es que son demasiado blancos y güeros y ojos azules. Parecen, o sea, parecen nazis. O sea, de verdad es que, no nazis, pues, pero sí. O sea, como que aquí no puede haber ninguno así de otro color, ¿no? O sea, todos tienen que ser blancos así como
Puro ario.
súper. Sí, ario, exacto. Me impacté y dije, ¿qué blancos son? O sea, eso
Qué
en ese
blanco
momento, pues
son.
que impactaba, ¿no? Pero. Y lo que me gustó mucho es esta. Bueno, más o menos no tanto, pero no sé, que tenía como que esta sidekick, esta heroína a la que está enamorada. Ese personaje está cool, siento que nunca nadie habla de él, pero. Medio tonto a veces, o sea, medio tratado como muy torpe, pero se me hizo interesante porque creo que nadie nunca habla de ese personaje. Pero sí, nunca había visto Indiana Jones y nunca he visto, a ver si hay otra. No, esa era la peor, pero ya, me quité mi penitencia encima.
Bueno, yo te diré que aquí nomás en el podcast escuché peores, así que
A ver, cuéntenme.
bueno, yo a mí me recostó porque, como les decía a ellos, creo que todas las populachas, por así decirlo, las vi. Pero, por ejemplo, de sagas de la de Jason y Freddy Krueger, solo vi la uno de cada una. Y no me quedó nada de ganas de
Bueno.
ver ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. Lo mismo con Halloween.
Pero no me parece
Sí.
grave, ¿eh?
Y no hace mucho, no, nunca había visto Siete Samuráis de Kurosawa.
Ah, bueno, verdad, yo he visto todas, literal, todas las vi. Pero fue horrible porque las vi en una semana. O sea, es que el director de la carrera tenía esta tortura de hacer maratones y era de cuando eran vacaciones, además. Entonces tenías que ir de las 7 de la mañana a la escuela, de 7 de la mañana como a 11 de la noche. Y todos los días, por una semana, veías toda la filmografía de un director. Toda, toda. O sea, ahí era horrible porque a veces cuando terminas de ver una película estás cansado, era una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Imagínense, vimos todas las de Kurosawa, sí. O sea, para mí todas las películas ya eran la misma película. Incluso, de verdad, salía a comer en el break y yo a la gente la veía japonesa. Aparte porque creo que en los mexicanos tenemos ciertos rasgos como asiáticos, o sea, algunos que los ojitos más así, y yo que es que son japoneses, o sea, de verdad, era una así como la naranja
Estabas
mecánica, ¿no? Así
traumada.
de velo. Entonces, siento que tengo que ver, digo, los 7 samuráis, pues sí, ya la vi, ya me la he repetido, pero había películas muy buenas, sobre todo que no tenían nada que ver con samuráis o guerra, sino que eran más de la familia. Que eran muy buenas, pero o sea, como un sándwich en medio de otras 7 en un día, pues no, no la puedes
Sí,
disfrutar.
claro. Yo esa no la había visto y dije, y tenía hasta el DVD y yo era, no, no, tengo que verla, tengo que verla. No puedo decirme cinéfilo. Entonces, por fin la vi y sí, me re gustó. Me hizo darme cuenta de que no hay películas de samurái actuales que valgan la pena. No sé por qué no hay alguien que las haga. Realmente es un género que podría ser muy
Sí.
bueno de revivirlo como se revivieron los westerns. Pero esas nunca las vi, esas de terror. Y bueno, Siete Samuráis que también ya está chequeada.
Yo nunca he visto Sexto Sentido. Veo gente muerta.
¿Pero porque te da miedo?
No, nunca la he visto por, no sé, o sea, no sé, simplemente la he
Es muy
dejado
buena.
pasar y lo peor es que ya sé todo, o sea, ya sé todo lo que pasa en la película.
Ya sé, ya sabes por qué ve
Ya
gente
sé por
muerta.
qué
¿Qué
ve gente
tiene?
muerta.
La disfrutas más así sabiendo. Ay, me gusta mucho Shyamalan. La verdad es que ese señor me cae muy
Sí.
bien. Me gusta lo que
Ahora
hace.
con lo que está haciendo con Cervantes, está brutal.
Sí, Servant sabe genial y The Visit me
Sí. De
encantó. La trilogía
Glass.
de
De...
Unbreakable, digo, me gusta, la última no me encanta, pero me fascina Unbreakable, o sea, me fascina El Protegido, es creo que es de las mejores historias de origen de
Sí.
superhéroe en
Sí.
la historia.
Totalmente.
Y bueno, sé que es más popular Split, pero de la trilogía mi favorita sí es El Protegido, pero ese es muy buen director, tiene buenas ideas, me gusta. Ve Sexto
Claro que sí
Sentido.
la voy a ver, la tengo ahí en mi lista. Muy bien.
Hablando de directores, ¿tienes director favorito? ¿O uno que te guste mucho?
No, un director favorito. No, o sea, probablemente hay ciertos nombres que sí, tienen una película nueva, las voy a ver. Pero creo que posiblemente el último, el director que me parece que tiene una filmografía impecable o que todas sus películas me han gustado es Denis Villeneuve. Blade Runner 2049 me parece el ejemplo casi, o sea, imposible de poder hacerle una secuela a una película de culto, que es Blade Runner.
Claro.
Me encanta esa película, me encanta Arrival, ¿no? Un tratamiento de los aliens muy diferente. Sicario, digo, considerando que además, bueno, yo soy de un estado fronterizo y que estoy, entre comillas, más cerca de eso, me parece un retrato espectacular de lo que tiene que ver con el narcotráfico y los problemas de las fronteras. Enemy, que está basada en la novela de José Saramago, me parece una adaptación muy buena, que se toma ciertas libertades, pero que funcionan muy bien en la adaptación con Jake Gyllenhaal. Y una más comercial que creo que mucha gente ha visto, que es Prisoners, con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal también. O sea, me parece un director que explora muchos géneros y que todo le sale bien, ¿no? Desde narcos hasta ciencia ficción. Hasta ese tema como de secuestros y temas también más personales, íntimos, como Enemy, el hombre duplicado se llama en español. Yo creo que Denis Villeneuve sería como, y bueno, ya viene Dune, ¿no? Dunas. O sea, estaré siempre esperando como lo nuevo que
¿Y
tenga que
viste sus
traer.
películas que hizo en Canadá? Las primeras.
Sí vi una que se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cuál será? Se me borró el cassette.
Incendies.
Ah, sí.
Sí, esa.
Incendies.
A mí me encanta Incendies porque el giro que tiene es, ¿no?, demasiado bestial. Y
Lo que
también otra que
contar.
te recomiendo es Polytechnique. Que esa peli sí es súper dura porque está basada en un hecho real de un tiroteo en una escuela o en una universidad. Y así te van contando la
Okay,
historia
la voy a
más o menos
anotar.
como Gus Van Sant en Elephant, pero es un poco más crudo y pasa todo más rápido. Entonces, esa peli te la
Okay,
recomiendo si es,
Polytechnique.
está muy buena de él. Y su primera peli, ahorita se me fue el nombre. Igual también, o sea, todo lo que ha hecho está bien y son en francés, así que está interesante.
Francés canadiense. Okay.
Tú, Efra.
A mí me encanta y me fascina Martin Scorsese. Tengo que admitir que tiene películas que sí no son ninguna maravilla, pero la mayoría, o sea, son joyas para mí. Como ve el cine, me encanta. Por ejemplo, como Irishman, nomás a mí yo me quedé ofendido de que en los Oscars no ganó ni uno. O sea, nada, o sea, no sé, me parece un insulto. Pero todas sus películas, cómo ve la religión, cómo maneja la fotografía, cómo hace esto de la edición, y no, que hay partes lentas, hay partes apuradas, cómo mezcla todo con la música y las actuaciones que saca, ¿no? O sea, a mí me encanta Scorsese y siempre es un gustazo ver sus películas, así que sí, se podría decir que es mi director favorito.
Ok.
Okay.
Yo como tal, igual tampoco tengo así como un director del que sea fan de todas sus películas o sí, o sea, o que le rinda culto, ¿sabes? O sea, es como no. Pero checando así filmografías, me encanta la de Iñárritu y la de Cuarón. Me encantan mucho las filmografías de Iñárritu y de Cuarón. Me gusta mucho, por
Sí,
ejemplo,
Birdman es muy
Birdman,
buena.
Children of Men, de Cuarón, la tercera de Harry Potter, Roma,
Sí, son muy buenos, la
amo
verdad.
Roma.
O sea, ¿que te gustan más que del Toro?
Sí, la verdad ahí sí, hago un poquito a un lado del Toro, que sí sé que es el papá de México, sé que es
El papá, el tío, ¿no?
el tío de México, y sé que todos lo aman, yo también lo amo, pero la verdad es que sí
¿Cómo
prefiero
no
las películas
amarlo?
de Cuarón y de Iñárritu en este caso, ¿no? Pero sí, o sea, yo conecto mucho más con el cine de ellos dos que con el del Toro, pero sí, o sea, el Toro es una chulada de ser humano, ¿no? Pero finalmente, para poder terminar con esta sección, queremos preguntarte, ya que estamos en temporada de premios, o sea, se vienen los Oscars, ya pasamos en estos días, justo ayer, los Critics' Choice Awards, los Globe Awards, los Golden Globes. ¿Cuál es tu película favorita de esta temporada? O sea, de las que están.
La verdad es que no tendría una respuesta porque es que no han llegado legalmente las que están nominadas, o sea, ni siquiera Nomadland, ¿no? O sea, entonces, la verdad no te podría dar una respuesta porque dentro de este circuito de premiación no he visto casi ninguna. Si no llegan para cuando, o sea, nosotros pues voy a tener que aplicar el torrentazo o la verdad es que tengo una amiga, me presta su cuenta de Apple TV, de iTunes. Y por ejemplo, ahí está Promising Young Woman, o sea, ella la compró, entonces la puedo ver. No la he visto porque cuando la vea quiero, o sea, realmente tener espacio para verla y poder hacer una crítica y no verla nada más como de, ay, esta ya la voy a poner, dale play, no,
Claro.
sino realmente enfocarme a ella. Pero pues ahorita no puedo tener una respuesta porque sí siento que no ha llegado gran parte de las películas que seguramente van a estar nominadas a México.
Sí. De mí es Promising Young Woman y Minari, pero sé de que no van a ganar. Así que ni
Hay
modo.
esperanza, hay esperanza.
Pero no, pero ponele,
Hay
mejor película
esperanza.
no gana. Imposible. Yo creo que Nomadland, yo creo que
Okay.
Nomadland ya lo tiene en el bolsillo, a no ser de que hagan como Spotlight o Green Book, que sacaron mejor película así completamente de la nada. Así que, pero si yo fuera el que da el premio, le daría una de esas dos. Porque Minari realmente es muy bella la película y te muestra, o sea, el lado ese fuerte de ser inmigrante. Y Promising Young Woman, que me parece que es como la película que realmente debería ver todo el mundo, porque los temas que toca, y ahora más en estas épocas que lo de los feminicidios subió súper en prácticamente todo el mundo, y lo del acoso sexual y todo, entonces yo creo que sería una película así indispensable para la vida directamente, así que por eso.
La mía, o sea, mi favorita como tal, la que más me ha gustado, justamente ya la mencionó Gaby al principio, es Sound of Metal. O sea, me encanta Sound of Metal y me gusta mucho, justamente por este tema y que toca de que a lo mejor muchas veces pensamos que otras personas, porque tengan capacidades diferentes, pues tienen una vida en la cual anhelan ser, entre comillas, normales, ¿no? Porque la película justamente te da este mensaje de es que nosotros ya tenemos una vida normal, o sea, ya tenemos, nosotros no queremos como llegar a algo, a lo que tú sí, que en este caso es el protagonista que quiere curarse de cierto modo y claro, empatizas con él, porque pues es un músico y dices, ok, toda tu vida con este sentido y que de repente lo pierdas, dices, pero la película te muestra este tipo de personas, con capacidades diferentes, pues en este caso que no escuchan, que dices, la vida se puede vivir, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que las personas tienen, que muchas veces no valoramos y que no solamente tiene que ver con ese tipo de sentido, ¿no? Entonces, amé el mensaje, que muchas personas esperaban como algo relacionado a la música, pero el sonido del metal es justamente
Sí,
esto que escucha este
yo era
cine.
una de esas
Me encanta.
personas.
Bueno, aquí
Yo
tenemos pruebas.
literal pensaba de que iba a ser mitad de lo de la sordera y la otra mitad que te iban a hablar del metal, pues del género, o sea, de lo de ser músico, de tocar metal. Y al final es que el 5% de la película, pero
La escena inicial.
igual,
igual
Sí, como el
igual
5%.
es muy buena.
Pero bueno, amigos, hemos terminado este tag. Ya supimos un poquito más de los gustos que tiene Gaby, igual de los gustos de Efra, de los gustos míos. Vámonos a la conclusión ya para terminar este episodio especial. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ya directamente al postre?
Vamos.
El postre.
Muy bien, amigos, pues ya estamos en el postre en el cual pues damos las conclusiones de este episodio y en el cual pues decimos lo que viene para cada uno de nosotros. Y en este caso, Gaby, ¿qué viene para ti? O sea, ¿qué proyectos tienes en puerta? ¿Si tienes algo que quieres hacer?
Siempre me preguntan eso y me estreso. No les basta con todo lo que estoy haciendo ya. No, a ver, pero proyectos, pues no. O sea, proyecto grande ninguno, la verdad. No me cabe ya nada más. Pero ya se viene en mayo el aniversario de Fuera de Foco, que cumple 10 años. Wow. Entonces, pues, planeo vestir ahí las redes del aniversario. La verdad, tenía planeado hacer una super fiesta hace 2 años y eso obviamente por pandemia no va a pasar. Voy a hacer algo con mis colaboradores.
Ok.
Pero por lo pronto, nada. tengo algunas cosas planeadas para el sitio de internet y cositas. Pero fuera de eso, como algún proyecto nuevo, no. Ya es. Ahorita quiero. Así está bien. Ya con lo de Forbes está bien.
Che, yo tengo una pregunta que sí tengo curiosidad porque este tema casi no lo tocan mucho. ¿Qué películas latinoamericanas te gustan? O sea, que hayas visto de diferentes países, no importa, pero que hayas dicho, oh, qué buena película o qué buen cine este país.
Me gusta mucho el cine argentino, la verdad. Últimamente creo que no he consumido tanto cine iberoamericano. Pero me gusta mucho Pablo Larraín. Sé que es más comercial, pero me gusta mucho Sebastián Lelio. Yo creo que son los dos directores que más tengo presentes ahorita.
Sí, yo creo que, por lo menos para mí, creo que el cine argentino es el mejor de Latinoamérica. Porque
es muy bueno
y aparte de que cuentan unas historias increíbles, lo que tienen ellos de ¿cómo se puede decir? De buenísimo, que no tienen los otros países, son los actores. Porque muchos de los actores, uh-huh. O sea, algunos sí vienen de las novelas, pero hay otros que vienen del teatro. Entonces el nivel actoral es increíble y como aquí pues yo los tengo de vecinos a Argentina... Entonces yo he podido consumir mucho cine argentino y por ejemplo Ricardo Darín me fascina ese hombre, cómo actúa. No tiene actuación mala el hombre, es increíble y por ejemplo El secreto de sus ojos es mi peli favorita de Argentina.
Sí, bueno, Relatos salvajes me parece espectacular. Y
Relatos salvajes también, así que interesante.
Claro. Muy bien, Gaby, pues ¿qué te pareció? ¿Qué tal te la pasaste?
¡Excelente! Tienes que ver Sexto Sentido y yo me voy a seguir viendo las secuelas de Indiana
Jones. Ya
no
me voy a avergonzar de Marvel.
Ya no te avergüences, no más. Basta.
Basta ya.
Ya, déjalo aquí, deja tus temores.
Tienes que saber admitir la verdad de tu corazón.
Claro. Exacto. Oye, pues, queremos agradecerte por haber estado aquí con nosotros este tiempo, por haber aceptado la invitación. Creo que eres una de las personas en este nicho del cine que comenzó a influenciar a muchísima gente a este gusto, ¿no? Por las películas. O sea, yo recuerdo muy pocas personas en habla hispana de que influenciaban de esta manera, o sea, a la gente a ver las películas de una manera diferente. O sea, logrado llegar a muchísimas personas, a muchísimos países, a muchísima gente, de una forma en la que, pues, incluso, ¿cómo se puede decir? Sí, que hay gente que incluso se ha decidido por una carrera, ¿sabes? Por el hecho de ver a su youtuber favorito de que habla de cine y dice, ay, yo voy a estudiar eso.
Sí, es muy
eso.
Fuerte.
Entonces, como que impacta, ¿no? La vida de las personas.
Uh-huh.
Y pues, nada, simplemente desearte el mayor de los éxitos en todos tus proyectos, todo lo que tienes.
Muchas gracias.
Que siga creciendo Fuera de Foco, todos los demás proyectos que nos mencionaste.
Claro, porque en sí yo creo que lo que te diferencia de la gran mayoría de críticos, por así decirlo, de gente que habla de cine, es los estudios que tienes. porque generalmente la gente habla porque ha visto muchas películas o porque ha hecho uno que otro curso, pero vos realmente estudiaste, ¿no? Entonces, sabes de todo, sabes de fotografía, de edición, de las partes técnicas, de escritura. Entonces, eso ya te da como que, como decía antes, ¿no? Se te abre el abanico y puedes hablar de un montón de otras cosas que mucha gente ni se da cuenta o mucha gente ni siquiera sabe cómo expresarlo. Así que yo creo que eso das mucho valor con el contenido. Me encanta Fuera de Foco. Siempre veo
Gracias.
los videos, los últimos, así mientras vas sacando. Así que muy feliz de haberte conocido. Así que muchas gracias por
No, hombre, el gusto es
gracias por estar
mío.
aquí.
Que como me echaron porras, muchas gracias. Combustible para la semana. No, muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por su podcast. Estuvo muy divertido. Hicieron como que una dinámica diferente que disfruté bastante. Ya me dejaron pensando en los remakes y demás. Pero gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme y mucho éxito con sus demás invitados, programas y en la pandemia, pues cuídense mucho también. Síganse
Sí,
cuidando.
claro que sí.
Igualmente.
Muchas gracias. Y finalmente, ya para terminar, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales?
Soy en Twitter e Instagram como Gaby Mesa 8 y bueno, en YouTube estoy como Fuera de Foco y si son, tienen su cuenta de TikTok, aunque lo tengo muy abandonado porque me da mucha flojera hacer TikToks, pero ni modo. Gaby Mesa con Z. Sí, es que siempre digo, ya voy a subir TikToks, ya voy a subir. Es como, no, estoy muy cansada, mejor mañana. Y mañana es como, sí, hoy sí. Y es como, no, mejor no. Entonces, creo que subo como uno a la semana.
Sí.
Pero hasta eso no me va tan mal. Para subir un TikTok a la semana, no, no me ha ido tan mal.
Claro.
Muy bien.
Es que tienes
Échale
la
ganas.
fanaticada.
La fanaticada. Sí, mi barrio, mi costal.
Exactamente. Efra, ¿a ti dónde te podemos Cierto, me
encontrar?
toca, ¿no? Me olvido del orden. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Efrestico. Ahí es donde subo críticas, recomendaciones, fotos de coleccionismo y toda la cosa. En Twitter estoy como Efra003 y en TikTok, porque ya me vendí al sistema también, estoy como Efrestico3. Y ahí sí, también cuesta, pero ahí estoy dándole.
Ok, amigos, pues a mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok también, y en Letterboxd, por si quieren saber qué películas vemos, como Sam Pesqueira. Y el podcast lo pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Cine con Sal y en Spotify. Si nos escuchan en Spotify, les agradeceríamos mucho que nos sigan. Eso nos apoyaría bastante. Y en YouTube, si se suscriben, si le dan like a los videos, estaría también increíble. Así que pues amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradecemos por habernos escuchado. Gran episodio, la verdad. Yo también me la pasé muy bien. Muchas
Estuvo
gracias a
divertido.
ti, Efra, por tu tiempo. Gracias, Gaby. Y pues gracias a
Gracias.
ustedes que nos escuchan. Nos vemos en la próxima.
Nos
Hasta luego.
vemos. Chao.
Bye.
Bye.